desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El número de indonesios que han recibido dos dosis de la vacuna COVID-19 ha llegado a 114,5 millones, según datos del Grupo de Trabajo COVID-19 el martes. La portavoz del Ministerio de Salud de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, dijo que la implementación de la vacuna de refuerzo COVID-19 o la dosis de refuerzo de anticuerpos el 12 de enero de 2022 es de forma gratuita o pagada. Un día después de firmar un tratado de no proliferación nuclear, China anunció que continuará modernizando su arsenal. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El número de indonesios que han recibido dos dosis de la vacuna COVID-19 ha llegado a 114,5 millones, según datos del Grupo de Trabajo COVID-19 el martes. El número de residentes que habían recibido dos dosis de la vacuna COVID-19 hasta el martes fue de 114 millones 565.936 personas, un aumento de 369.597 personas con respecto al día anterior. Los receptores de dos dosis de la vacuna COVID-19 representaron alrededor del 55% de 208.265.520 personas, el grupo que debe recibir la vacuna. Mientras tanto, se registró que el número de residentes que habían recibido la primera inyección de la vacuna COVID-19 aumentó en 549.536 a un total de 166.653.867 personas, o alrededor del 80% del objetivo. La portavoz del Ministerio de Salud de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, dijo que la implementación de la vacuna de refuerzo COVID-19 o la dosis de refuerzo de anticuerpos el 12 de enero de 2022 es de forma gratuita. Nadia dijo que se entregaron vacunas de refuerzo gratuitas a través de subsidios gubernamentales a los receptores de asistencia de contribución o PBI por sus siglas en Indonesia, especialmente a los ancianos. Además, hay participantes independientes que pagan por sí mismos, pagados por la empresa o por otras personas para recibir inyecciones de vacuna de refuerzo en varios centros de salud con una tarifa de 300 mil rupias por persona. Anteriormente, el ministro de Salud de la República de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, en una conferencia de prensa virtual relacionada con el programa de restricción de actividades de la comunidad, el lunes dijo que hasta 21 millones de indonesios estaban incluidos en el grupo objetivo de la vacuna de refuerzo que comenzará el 12 de enero de 2022. La vacuna de refuerzo se administra a adultos mayores de 18 años de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Otra disposición es apuntar a distritos, ciudades que hayan cumplido con los criterios para el 70% de la primera dosis de inyección y el 60% para la segunda dosis de la vacuna COVID-19. El Ministerio de Salud ha registrado que hay 244 distritos, ciudades que han cumplido con estos criterios. Budi dijo que la vacuna de refuerzo se administra a intervalos de inyecciones superiores a 6 meses después de que los participantes reciban la segunda dosis. El jefe del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19, Viku Adisasmita, informó que Indonesia había logrado pasar los periodos de vacaciones de Navidad 2021 y Año Nuevo 2022 sin un aumento en los casos de infección por el coronavirus. Además, subrayó que Indonesia pudo lograr mantener una tendencia a la baja en los casos de COVID-19, mientras que en otros países la tasa de transmisión de la enfermedad aumentó después de la propagación de la variante Omicron. Viku explicó que durante noviembre de 2020 a enero de 2021, la cantidad de casos de COVID-19 continuó aumentando. En la primera semana de 2021, el número de casos de infección por el coronavirus llegó a 52.694 casos. Mientras tanto, a principios de 2022, según Viku, solo había 1.409 casos adicionales de COVID-19. Viku espera que la pandemia de COVID-19 resulte endémica en 2022. El director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, Laksana Trihandoko, explicó que la condición de la investigación en Indonesia era problemática, por lo que pudo desarrollarse. También lo comparó con la década de 1970 en la que Malasia y Tailandia aprendieron mucho sobre la investigación de Indonesia. Sin embargo, actualmente Indonesia es quien está aprendiendo de estos dos países. Su equipo también reveló problemas de investigación en Indonesia que está dominada por el gobierno. Handoko agregó que la investigación realizada por el gobierno fue solo una investigación a pequeña escala que se difundió ampliamente entre varios ministerios y agencias. El segundo problema es que todavía hay pocas instituciones de investigación privadas y recursos humanos para investigadores. Según Laksana Trihandoko, debe haber muchas instituciones de investigación. Debería haber solo unos pocos institutos de investigación gubernamentales, uno o dos. La mayoría de ellos deberían ser no gubernamentales. Relacionado con esto, su equipo también pidió al gobierno que reduzca sus instituciones de investigación y anime a más investigadores e instituciones de investigación privadas. El gobierno está planeando inocular a sus ciudadanos por la cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus. Para más detalles, nuestro compañero Advent Tambun tendrá más informaciones sobre el asunto. Adelante, Advent.
Todas las autoridades están pendientes por la propagación de la nueva variante de coronavirus Omicron. Ya tenemos conocimiento asegurado que esta nueva variante propaga más rápido, sin embargo, tiene menos letalidad comparando con la variante anterior, Delta. Aún así, las medidas preventivas siguen siendo la mejor arma para evitar la nueva ola. Chile, por ejemplo, a pesar de ser uno de los mejores países en detener la propagación del virus, aplicando las vacunas a todas sus poblaciones, ha elegido ofrecer la cuarta dosis de vacunación a sus ciudadanos. El ministro de Salud de Chile, Enrique París, anunció que a partir de este mes se iniciará la vacunación por la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así lo dijo el ministro en una entrevista transmitida por la TV13, domingo 2 de enero.
Con dos estrategias. Primero, obviamente seguir con la vacunación masiva, pero también incorporar la cuarta dosis. Ya el presidente lo ha anunciado extraoficialmente, pero espero que esta semana se anuncie oficialmente por el presidente, ¿ya?, la colocación de una cuarta dosis.
Chile tiene más de 600 casos de la variante Omicron y se prevé que siga en aumento durante las siguientes semanas, llegando a un 51% de incremento de los casos en la capital de Chile, Santiago. Los datos destacados de la nueva variante es que el 95% de los casos en Chile son viajeros. Las circulaciones ciudadanas durante las vacaciones navideñas y la del Año Nuevo será el principal motivo del aumento de casos positivos de Omicron. La decisión del gobierno chileno de ofrecer la cuarta dosis a sus ciudadanos muestra una seriedad a la hora de combatir la pandemia que hasta la fecha de hoy no sabemos cuándo va a terminar. El país ha dado la dosis de refuerzo a 11 millones de chilenos y los niños y niñas de 3 años y más podrán optar por su primera dosis y vacunados con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer de todas las edades podrán recibir su segunda dosis. Además, está contemplada la inoculación para embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación.
China aseguró el martes que continuará modernizando su arsenal nuclear y pidió a Estados Unidos y Rusia reducir sus almacenes, un día después de que las potencias globales prometieran evitar la proliferación de este tipo de armas. Fu Chong, director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que China continuará modernizando su arsenal nuclear por cuestiones de fiabilidad y seguridad. En un inusual comunicado conjunto, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, prometieron el lunes evitar la proliferación de armas nucleares y al futuro desmantelamiento completo de sus arsenales. Pero llevar estas palabras a la realidad se antoja difícil ante el incremento de tensiones geopolíticas entre estas potencias. El martes, China defendió su política de armas atómicas e invitó a Rusia y Estados Unidos, las principales potencias nucleares del mundo con mucha ventaja, a dar el primer paso. Este responsable señaló como falsas las acusaciones de Estados Unidos conforme China está expandiendo su arsenal para tener 700 cabezas nucleares en 2027 y posiblemente 1000 en 2030. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo en un informe en noviembre que China está expandiendo su fuerza nuclear más rápido de lo previsto anteriormente. Estados Unidos también ha expresado su preocupación por los informes de analistas basados en imágenes de satélite de que China está construyendo silos de misiles en el desierto del noreste y su prueba de un misil hipersónico del verano pasado. Fu no confirmó los hilos de misiles, pero dijo que el tamaño de la fuerza nuclear de China no debería estimarse en base a las fotos satelitales. Estas fueron las noticias.
Oh, no.
El comentario de hoy trata sobre declaración conjunta que impide el uso de armas nucleares. Las 5 potencias nucleares mundiales hicieron una declaración conjunta para prevenir la propagación y evitar conflictos debido al uso de armas nucleares. Citando a AFP, la declaración conjunta de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a saber China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, el martes 4 de enero se emitió tras la última revisión de la Non-Proliferation of Nuclear Weapons, no proliferación de armas nucleares, que entró en vigor por primera vez en 1970. Sin lugar a dudas, ha habido frecuentes tensiones entre estos países, especialmente entre el oeste, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el este, Rusia y China. Sin embargo, las 5 potencias mundiales consideran que evitar la guerra entre estados con armas nucleares y reducir los riesgos estratégicos es su principal responsabilidad. La declaración también se comprometió a cumplir con un artículo clave del no proliferación de armas nucleares, en el que los países se comprometen con el desarme nuclear completo en el futuro. Estados Unidos utilizó armas nucleares en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, a saber a través de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki con un impacto muy grave. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agradeció la declaración conjunta al señalar que la presencia de 13.000 armas nucleares en todo el mundo es una amenaza creciente con el riesgo de que puedan ser utilizadas en cualquier momento. Debe evitarse una mayor propagación de tales armas. La guerra nuclear no debería ocurrir dado el enorme impacto. Aunque influyente, la declaración conjunta de los 5 países no necesariamente podrá eliminar todas las armas nucleares del mundo. También se sabe que varios otros países como Irán, Corea del Norte, India y Pakistán han comenzado a desarrollar armas nucleares. Si bien se cree ampliamente que Israel tiene armas nucleares, nunca lo ha reconocido oficialmente. Lo más agradecido, se cree que la declaración del Acuerdo de Prevención de Armas Nucleares puede ayudar a aumentar la confianza mutua entre los países. Esto incluye reemplazar la competencia entre las grandes potencias con coordinación y cooperación. Además, se espera que también sea capaz de derretir las tensiones que a menudo surgen entre países nucleares como Rusia y Estados Unidos, que en ocasiones todavía dejan huellas de la Guerra Fría en el pasado. El hecho de que no se puede negar es que el potencial de una guerra nuclear básicamente sigue ahí. Muchos países están tratando de aumentar su poderío militar, incluidas las armas nucleares, para protegerse de las amenazas de otras partes. De hecho, a veces la guerra se puede prevenir o incluso ganar de varias otras formas, como la diplomacia, la moderación o la evasión. Por lo tanto, se puede evitar la guerra nuclear. El mundo se puede salvar de la destrucción y el terrible impacto en la humanidad. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 5 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1940. Descubrieron ondas electromagnéticas. Las primeras bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, el cual describía su trabajo entre los años 1861 y 1865. Pero fue Heinrich Rudolf Hertz quien el 5 de enero de 1940 validó experimentalmente la teoría de Maxwell, demostrando que la radiación de radio tenía todas las propiedades de las ondas y descubriendo que las ecuaciones electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de enero de 1919. Se funda el Partido Obrero Alemán. El 5 de enero de 1919, en Múnich, Alemania, Anton Drexler, un joven trabajador ferroviario, fundó el Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Obrero Alemán, un movimiento político que sentaría las bases para el futuro partido nazi. Nacido en 1884, Anton Drexler aprendió de pequeño el oficio de mecánico y, aunque anhelaba colaborar con el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, fue rechazado por problemas de salud. Fue durante el transcurso de la contienda que Drexler desarrolló un exacerbado sentimiento nacionalista, algo que rubricó con su afiliación al partido ultraderechista Deutsche Vaterlandspartei, o Partido Patriota Alemán, anticapitalista, anticomunista y antisemita. Tras su ingreso en los ferrocarriles alemanes en 1918, comenzó a hacer políticas entre los trabajadores y no demoró mucho en fundar su propia organización, el Comité de Trabajadores Libres para una Buena Paz. En la medida en que Drexler se hizo popular, comenzó a relacionarse con el periodista Karl Herrer, junto a quien terminaría fundando el Partido Obrero Alemán, movimiento que convocó a los trabajadores alemanes. El 12 de septiembre de 1919, durante una reunión del partido en la cervecería Sternecker Brew en Múnich, un desapercibido espía del ejército acaparó la atención de Drexler y toda la audiencia con una oratoria carismática. Se trataba de un joven Adolf Hitler. Con la invitación formal a unirse al partido, Hitler olvidó su rol de espía y se afilió con el carnet número 55, cifra que le pareció sumamente modesta y a raíz de la cual sugirió comenzar a numerar a los afiliados a partir del número 500. Hitler escaló en las filas del Partido Obrero Alemán hasta que el 24 de febrero de 1920, en un meeting en la sala Hofbräuhaus de Múnich, Hitler proclamó la refundación del partido como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El partido nazi había nacido. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan. Kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah.
oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno de Indonesia prohíbe las exportaciones de carbón hasta el 31 de enero de 2022. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha prohibido temporalmente las exportaciones de carbón durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2022 para garantizar la disponibilidad de un nuevo suministro de carbón para las centrales eléctricas nacionales. Este paso se da para asegurar el cumplimiento del suministro de carbón para las centrales eléctricas. Así lo transmitió el director general de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ridwan Jamaluddin, en su declaración en Jakarta el sábado, 1 de enero de 2022. Ridwan Jamaluddin dijo que si no se aplica la prohibición de las exportaciones, podría provocar un apagón en 20 centrales eléctricas de carbón con una potencia de 10.850 megavatios. Explicó que la reducción de la oferta de carbón tendrá un impacto en más de 10 millones de clientes de la empresa estatal de electricidad, que van desde el público en general hasta la industria. Esto tiene el potencial de perturbar la estabilidad de la economía nacional. Ridwan Jamaluddin agregó que cuando se haya completado el suministro de carbón para la planta de energía, se permitirá la reexportación. El gobierno evaluará después del 5 de enero de 2022. El gobierno ha recordado varias veces a los empresarios del carbón que continúen cumpliendo su compromiso de suministrar carbón a la Compañía Electricidad del Estado o PLN. Sin embargo, la realización del suministro de carbón todos los meses a PLN está por debajo del porcentaje obligatorio de ventas de carbón para necesidades domésticas, por lo que se acumula y al final del año las centrales eléctricas de PLN experimentan un déficit de suministro de carbón. Según Ridwan, el suministro seguro de carbón en la planta de energía de vapor de PLN es de más de 20 días de funcionamiento. Hasta el 1 de enero de 2022, de los 5,1 millones de toneladas métricas de asignaciones del gobierno, solo se cumplieron 35 mil toneladas métricas, o menos de 1,0%. Esta cantidad no puede cubrir las necesidades de cada PLTV existente. Ridwan dijo que los empresarios del carbón comprenden y apoyan la política de prohibir temporalmente las exportaciones de carbón. Ridwan enfatizó que al cumplir con la obligación de cumplir con el carbón nacional, mantendrá el clima de inversión y la economía nacional. También explicó que al mismo tiempo su equipo también pidió a la compañía PLN que haga esfuerzos y medidas para la eficiencia y las actividades comerciales que apoyen el suministro de electricidad de calidad y confiable para todos los niveles de la sociedad indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
tiada ada ragu bila memang benar kita
biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan
semua yang akan membawa kita ke sana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, si uno de sus propósitos de año nuevo es ser aventurero, tal vez Gunung Kapur Ciampea pueda ser su próximo destino de aventura. La montaña que solía ser una antigua mina de piedra caliza se ha transformado en un destino turístico con hermosas vistas. Ubicada en Ciampea, Bogor, Jawa Occidental, esta montaña de piedra caliza tiene tres picos, a saber, Pico Baturoti, Pico Galau y Pico Lalana. El pico más alto se encuentra en Pico Lalana, que se encuentra a una altitud de 385 metros sobre el nivel del mar. Aunque la altitud es relativamente baja para una montaña, hay que estar en buena forma física porque el terreno que hay que atravesar hasta la cima es bastante empinado. Aún así, esta montaña de piedra caliza es bastante recomendable para escaladores principiantes. Además de hacer senderismo, Gunung Kapur Ciampea también ofrece una variedad de destinos. Primero, si desea acampar en este lugar, la montaña de piedra caliza tiene un área especial, de hecho, está habilitada para acampar para que los visitantes instalen carpas. Aún más singular, este terreno para acampar tiende a parecerse a una plataforma de helicópteros. El área de este campamento es bastante grande porque puede acomodar hasta 15 hasta 20 tiendas de campaña. Este lugar turístico no es solo para hacer senderismo y acampar, sino que también tiene su propósito encanto para los amantes de la exploración de cuevas. Según los residentes locales, esta área está rodeada por no menos de 22 cuevas. Este fenómeno paisajístico suele ser objeto de investigación para los amantes de las entrañas de la tierra. Una de las cuevas más famosas de Gunung Kapur Ciampea es Ace Cave. Oyentes, por el precio del boleto de entrada a este lugar turístico de Gunung Kapur Ciampea, se le cobrará 5.000 rupias por persona. Si trae un vehículo privado como una motocicleta, se cobrará una tarifa de estacionamiento de 5.000 rupias, para vehículos de cuatro ruedas de 10.000 rupias. Las instalaciones de este lugar turístico de Bukit Kapur Ciampea incluyen una sala de oración y un baño. Si no trae una carpa, el gerente alquila una carpa a un precio bastante económico. Si desea viajar, no olvide cumplir siempre con los protocolos de salud, implementando 3M, es decir, usar mascarillas, mantener la distancia y lavarse las manos.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Nonton film di bioskop. Nonton film di bioskop. Ver películas en el cine. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Film tadi bagus sekali. Film tadi bagus sekali. La película fue genial. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Nuni. Nuni quiere saber la opinión de Kevin sobre la película que acaban de ver. Vamos a escuchar la conversación.
Kevin, ¿bagaimana filmnya?
Menurutku, filmnya bagus sekali. Aku suka alur ceritanya.
Después de escuchar la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, Film tadi bagus sekali. Film tadi bagus sekali. La película fue muy buena. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y pueden ustedes repetirla después de mí. Bagaimana. Bagaimana. Como film
La Película. Bagus sekali. Bagus sekali. Muy bueno. Alur cerita. Alur cerita. La linea argumental. Bagaimana filmnya? Bagaimana filmnya? ¿Cómo fue la película? Filmnya bagus sekali. Filmnya bagus sekali. La película fue muy buena. Aku suka alur ceritanya. Aku suka alur ceritanya. Me gusta la línea argumental. Bagaimana akting para pemainnya? Bagaimana akting para pemainnya? ¿Cómo actúan los actores? Menurutku, akting mereka bagus. Menurutku, akting mereka bagus. Creo que su actuación es buena. Menurutmu bagaimana alur ceritanya? Menurutmu bagaimana alur ceritanya? ¿Qué opinas de su línea argumental? Alur ceritanya mudah ditebak. Alur ceritanya mudah ditebak. La línea argumental es predecible. Filmnya membosankan. Filmnya membosankan. La película es aburrida. En la conversación escuchan ustedes la pregunta: ¿Bagaimana filmnya? ¿Bagaimana filmnya? ¿Cómo fue la película? En la pregunta hay una palabra de interrogación, ¿bagaimana? ¿Bagaimana? ¿Cómo? En el contexto de la conversación entre Nuni y Kevin, la cuestión ¿bagaimana? ¿Bagaimana? ¿Cómo? Se usa para preguntar el juicio u opinión de alguien. La pregunta ¿bagaimana filmnya? ¿Bagaimana filmnya? ¿Cómo fue la película? Se usa para preguntar calificaciones u opiniones de otras personas sobre una película. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de expresión para pedir juicio u opinión usando la cuestión ¿bagaimana? ¿Bagaimana? ¿Cómo? ¿Bagaimana acting para pemainnya? ¿Bagaimana acting para pemainnya? ¿Cómo son actuaciones de los actores? Menurutku acting mereka bagus. Menurutku acting mereka bagus. Creo que sus actuaciones son buenas. Menurutmu bagaimana alur ceritanya? Menurutmu bagaimana alur ceritanya? ¿Qué opinas de su línea argumental? Alur ceritanya mudah ditebak dan filmnya membosankan. Alur ceritanya mudah ditebak dan filmnya membosankan. La línea argumental es predecible y la película es aburrida. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Kevin, ¿bagaimana filmnya?
Menurutku, filmnya bagus sekali. Aku suka alur ceritanya.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo. Vamos a continuar con el segmento del mundo musical, con la presentación de la canción de Bali titulada Bungan Sandat. Bungan Sandat es una flor de jialang que se utiliza a menudo en muchas ceremonias tradicionales balinesas. La canción Bungan Sandat también compara a los adolescentes con flor sandat, que es tan hermosa pero que se marchita rápidamente después de ser elegida. La canción popularizada por Made Chakra aconsejaba a los adolescentes que se cuidaran siempre. Además, la adolescencia es vulnerable a las crisis negativas. Bueno, oyentes, les ponemos la canción Bungan Sandat, interpretada por A.A. Echok Chakra.
Di bajang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.